semanas, queridos oyentes de Radio Sefarad. Ya tenemos todo preparado desde Uruguay con Francesca del Negro, que forma parte del mensual Identidad. Muy buenas, Francesca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un placer tenerte por aquí de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, en el programa de hoy creo que vamos a tratar sobre el genocidio de Ruanda, que estamos de aniversario.
Sí, me pareció muy interesante hablar sobre este tema, ya que en los medios y en las redes está ocupando un lugar importante. Y porque, bueno, porque es un hecho sumamente sangriento y sumamente doloroso para la humanidad toda, ¿verdad?
Por supuesto, sin duda alguna, Francesca.
A mí me parece que antes de hablar del hecho en sí, me gustaría ubicar un poco este país africano, de los cuales no se habla demasiado porque es pequeño, es un estado que tiene nada más que 26.000 kilómetros cuadrados y tiene una superpoblación, es el más densamente poblado de África, estamos hablando de más de 10 millones de personas en un territorio pequeñísimo. Bueno, o sea, es un territorio, es un estado que está situado en África Central, cerca de los lagos, rodeado de muchas, o sea, de varios países grandes como Tanzania, Congo, Burundi, Uganda, o sea, rodeado de grandes países, ¿no? En su suelo no tiene grandes riquezas, digamos, de explotación, como sí se da en los otros países vecinos, o sea, no tiene minerales, ni tiene oro, ni diamantes, ni petróleo. Su economía siempre fue muy baja de subsistencia nada más. Ellos lo único que digamos que los hizo importantes en cierto momento fue la exportación del café. O sea que es una economía de subsistencia nada más, donde la pobreza endémica y la desnutrición siempre estuvieron a la orden del día, ¿verdad?
Claro.
Bueno, no sé qué otra cosa, pregúntame tú algo, yo te contesto. Digo, las etnias fundadoras de esto, o sea, esto fue una colonia alemana en una primera instancia después del siglo XVI, cuando comienza la colonización. Estas tierras pertenecieron a Alemania. Después van a partir, a ver, en el siglo XIX-XX, a través de la ONU, estas tierras pasan a Bélgica. Y también Francia tiene, digamos, parte de colonización también, ¿no? La capital es Kigali, y en este momento tiene 6 provincias nada más, antes tenía muchas más, pero bueno, después de todo lo que pasó en el año 94 y después hacia el año 2000, que comienzan las primeras gobiernos pseudo-democráticos, porque así los puedo tildar a casi todos los gobiernos africanos, se tiene menos provincias, tiene 6 provincias nada más y tiene unos valores bastante aceptables, digamos, de desarrollo humano, bastante aceptables comparado con otros países africanos en este momento.
Muy bien.
Sí, después, ¿cómo tú querrías saber cómo se inició todo este disparate de
después,
lo que pasó, ¿no?, en el año 94?
Después de...
En realidad, bueno, esto es un país, un territorio que tenía varias etnias, de las cuales convivían absolutamente en paz, porque eso es importante recalcar. Las más importantes eran las Hutus y los Tutsis.
Sí.
O sea, hasta el año 1960 los Tutsis siempre estuvieron en el poder, apoyados por los países europeos, en este caso era Bélgica, ¿verdad? Bueno, pero digamos que ahí comienza la rispidez entre ellos, porque en el año 61 se da la descolonización, o sea, aparentemente lo digo así entre comillas, ¿no?, porque en realidad la descolonización total nunca se ha dado.
Claro.
Digamos que bueno, una cierta libertad de las colonias y bueno, y entonces en este caso el primer gobierno, digamos, que era una junta militar que fue sumamente atroz y sumamente represiva, de los Hutus hacia los Tutsis que estaban antes. O sea, el predominio de los Hutus desde los años 60 hasta los 90 fue de represión a la otra etnia que estaba antes. Eso es lo que causa realmente el odio y el rencor acumulado en esta etnia desplazada, en los cuales hay miles y miles de refugiados, y desde el exterior, desde los países vecinos africanos, es que comienza como una conspiración de sacar a los hutus del poder.
Ya.
No sé si me vas siguiendo.
Sí.
Si me querés hacer alguna pregunta, porque si no va a parecer como demasiado.
No, seguramente que alguno de nuestros oyentes estarán preguntando cómo reaccionaron los países que estaban alrededor.
En fin, o sea, colaboraron. Digamos que colaboraron con los tutsis, porque realmente ellos notaban, veían, de que dentro del país había una persecución muy grande. O sea, siempre hubo como discordias, había mucha represión, mucho terror, escaladas de terror, ¿verdad?
Uh-huh.
Es importante recalcar que cuando en el año 94, cuando se da el comienzo de esto, que lo que desencadena todo esto, es que muere en un accidente, se supone que fue un atentado, o sea, el presidente de Ruanda, que era Hutus, ¿no? Bueno, eso desencadenó toda la furia y toda la locura que después en 3 meses va a llevar a que haya casi 1 millón de muertos, desplazados, etcétera, violaciones de la forma más atroz que se pueda imaginar. Había personas que pagaban para que las mataran con una bala y no con machetes. O sea, en los cuales estuvieron involucrados sacerdotes, iglesias enteras que albergaban las personas y después las quemaban vivas. En los estadios amontonaban a las personas prometiendo protección y después las mataban a todas. O sea, fue de una magnitud poco visto realmente.
Francesca, según tu criterio, ¿cómo respondió la comunidad internacional?
Y bueno, no respondió. En realidad la comunidad internacional pasó como medio como casi indiferente. La ONU no quiso participar. Los países europeos retiraron sus nacionales cuando comenzó el conflicto, por lo tanto como que más bien dejaron hacer. Estados Unidos no quiso involucrarse y hay una cosa importante destacar, que en ese mismo momento en Estados Unidos se hablaba solamente del affair de Clinton.
Uh-huh.
Algunos analistas consideran que, bueno, que ese episodio, eso que sucedió en Estados Unidos con la amante de Clinton, podía haber sido una pantalla simplemente, no sabemos realmente, ¿no? Porque la verdad absoluta no la vamos a saber nunca, pero pudo haber sido una pantalla para ocultar lo que estaba pasando en Ruanda y de los cuales ellos no querían participar. Y también es importante aclarar esto, o sea, ¿por qué los países europeos, o sea, Estados Unidos y sus aliados no quisieron involucrarse? A mí me parece, y no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta, que en realidad no estaba moviendo ningún interés económico de ellos, porque este país no, como dije antes, no tiene grandes multinacionales que están operando en la zona, porque no tiene minerales, ni oro, ni diamantes, ni petróleo. Entonces, bueno, era como que no les importaba demasiado y lo tomaron como que era algo interno, en los cuales nadie tenía por qué inmiscuirse, pero considero que fue un error enorme y que actualmente lo reconocen. Actualmente lo reconocen, pero bueno, un poco tarde, ¿verdad?
Pues sí, hombre. El problema que ocurre es que la ciudadanía a día de hoy también se sigue quejando, ¿no? De esto que comentábamos, que en estos países en los que parece que no hay intereses a nivel internacional, pues no responden como deberían de responder, tristemente, ¿no? Es lo que estamos viviendo a día de hoy incluso.
Claro, pero o sea, si responden es para proteger los propios
intereses
de ellos.
Eso es.
No a la población. Porque en realidad, cuando la ONU manda sus cascos azules, estamos hablando de otros países, ¿verdad? Es para resguardar los intereses de las multinacionales.
Uh-huh.
O sea, no es para proteger a la población. A ver, ese es el cometido. Sería lo ideal, pero ¿de qué manera lo protegemos a la población? ¿De qué manera? sacándolos de donde están para que puedan hacer perforaciones, sacándolos, derivándolos a otros lugares para que puedan, no sé, hacer sus fábricas o laboratorios, no sé si me entendés.
Sí, por supuesto.
Entonces es como un doble discurso, ¿verdad?
Claro.
Pero en ese momento ni siquiera eso, en ese momento no actuaron. Entonces, en casi 4 meses pasó esto gigantesco, de los cuales las consecuencias son nefastas, porque se sientan hasta hoy. Y además es importante recalcar que además ese genocidio no fue una cosa accidental, sino que fue concertado, fue planificado, fue sistemático y fue metódico. O sea, no fue una cosa absolutamente bien pensada, maquinada durante años tal vez, uh-huh. En los cuales el 75% de la etnia tutsi desaparece. Es una cosa demasiado fuerte, ¿verdad?
Desde luego.
¿Y cómo?
Sí, te comentaba que desde luego es una cifra pues alarmante, ¿no?
Alarmante y de la forma, además. Porque no solamente, o sea, por supuesto, cada vida humana es importante, pero además la forma, la crueldad, hasta dónde puede llegar el ser humano, y que hay involucrados sacerdotes, monjas. Ahí, cuando se creó un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra, hay muchos sacerdotes que están entre los que colaboraron al genocidio, hay muchas monjas también. O sea que la Iglesia Católica absolutamente se hizo hasta cargo, en cierta manera se hizo cargo de eso también.
Francesca.
Entonces es todavía más alarmante y más tremendo, ¿no? Porque se suponía que se deberían preservar la vida humana, no sé.
Francesca, mi pregunta que te iba a hacer ahora a continuación es, ¿qué aprendieron los ciudadanos de Ruanda después de este genocidio?
Y bueno, yo creo que, bueno, están como, o sea, los primeros años fueron unos años de colaboración, de darse cuenta de la magnitud terrible de lo que habían hecho y de lo que habían vivido. Además, los niños, miles y miles de huérfanos que vieron todo eso, que eso tiene secuelas hasta hoy, por supuesto, porque es muy difícil convivir después con una realidad después de lo que uno vio y sintió y perdió a sus padres y vio todo el desorden y el caos y la sangre que pudieron haber visto. Entonces, bueno, los primeros años fueron de recomposición, como digamos de entendimiento, de tratar de llegar, de ser un poco solidarios, de llegar a acuerdos. Fue como una especie de pacificación hasta el 2001, cuando ellos eligen su primer presidente, digamos, democrático. Y bueno, y hasta la fecha más o menos se mantienen en un lapso, digamos, de reconciliación consigo mismo, ¿no? Consigo mismos ellos. Porque todos fueron responsables de esto. Fueron los tutsi, fueron los hutus también.
Claro.
O sea, murieron de los dos lados. No es que solamente uno, no, murieron de los dos lados. Entonces, bueno, es como que fue, yo considero que una presión soportada durante muchos años, que estaba basada en el racismo, en dictadura, en pobreza, en guerras, en hambrunas, en violencia, en manipulaciones, o sea, todo eso hizo eclosión en el año 94 y derivó en lo que derivó.
Francesca, ¿existe el riesgo de que algo así vuelva a ocurrir en Ruanda a día de hoy?
No creo. Digo, no están dadas las condiciones para eso, no. Yo pienso que eso no se va a repetir. Yo pienso que los pueblos, cuando hablamos de holocausto también, ¿no? Digamos, como que los pueblos aprenden, uh-huh. aprenden, digamos, a vivir en ese dolor y a sentir que no pueden volver a repetirlo. No creo. No están dadas las condiciones, además. Si bien en África, en otros países, como en el Congo, por ejemplo, bueno, pero son otras realidades igual. Son guerras, pequeñas guerras continuas, porque lógicamente hay muchos intereses en juego, entonces es muy difícil, digamos, lograr una paz duradera. Pero de esta magnitud no,
bueno,
no creo.
Pues por fortuna nos quedamos con esta parte.
Exacto,
positiva.
Por fortuna algo aprendimos.
Ay, nos ha servido para algo que no vuelva a repetirse, pues una catástrofe de esta magnitud.
Y sí, fue una catástrofe humanitaria absolutamente, ¿no? y para las generaciones, los que fueron, los que eran niños en ese momento, digamos, que hoy tienen, yo qué sé, 30 años. Entonces, bueno, esa generación, por supuesto, que va a cuidar la paz y va a cuidar... No, además Ruanda en estos últimos años ha hecho como esfuerzos a nivel internacional, eso se ha elogiado. Hay inversiones en infraestructura, hay inversiones chinas y rusas también en infraestructuras, en carreteras, porque es un país donde, digamos, el desarrollo hidroeléctrico es muy pobre. Ellos utilizaban mucho la radio, cuando se hacían en el año 94 y los años anteriores, cuando se hacía una apología de la violencia, lo hacían a través de las radios, porque no tenían tantas televisores, estamos hablando de un casi cuarto mundo, ¿verdad?
Claro.
Donde el desarrollo todavía, el progreso tecnológico está muy lejos. Pero ha mejorado bastante, incluso los niveles de educación y de salud también.
Bueno, pues como decíamos, por fortuna parece que la estabilidad ha llegado a este territorio de África. No sé, Francesca, si quieres apuntar algo antes de cerrar este especial genocidio de Ruanda.
Y bueno, yo digo que esto nos debería llamar a todos a conciencia, ¿verdad? A un nivel humano, a reflexión. Porque desgraciadamente vivimos en un mundo muy violento, absolutamente violento, donde predomina el egoísmo y donde predomina, no sé, los intereses económicos por encima de la calidad de las personas. Entonces considero que esto, este recordatorio debería a todos hacernos reflexionar sobre la humanidad, estrictamente sobre nosotros los seres humanos, ¿no? Sobre nuestra racionalidad y hasta a dónde apuntamos esa racionalidad.
Pues Francesca, nos quedamos aquí con esta conciencia que nos haga pensar un poco sobre nuestra humanidad, ¿no? Que parece que muchas veces la dejamos de lado y tenemos
Exacto.
en cuenta otros intereses.
Pues, bueno, fue para mí un placer poder hablar desde este país hacia tu país. Uh-huh. Me imagino que deben haber muchos oyentes que deben haberse quedado prendido con este tema y le va a generar una cantidad de preguntas también.
Pues sí, la finalidad de este programa es precisamente eso, que nuestros oyentes recapaciten, reflexionen y les hagan preguntarse, ¿no? Y sobre todo que no volvamos a cometer los errores del pasado,
Exacto.
que nos sirva para algo.
Eso que todo sirva para aprender, ¿verdad? Hasta los peores momentos que sirvan para aprender. O sea, aplicar un poco la resiliencia, digamos, esa capacidad de transformadora que tenemos los seres humanos de transformar lo terrible en algo bueno también.
Pues que así sea, Francesca. Esperemos que haya servido para algo. Un saludo
bueno,
muy fuerte desde aquí y sabes que esta es tu casa. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, un saludo para todos.